fin de semana. Nosotros regresamos el lunes.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son 3.800 hectáreas las arrasadas por el fuego en la isla de Tenerife. El incendio sigue sin control, pero no ha sido necesario evacuar a más personas ni realizar nuevos confinamientos. Estamos en Canarias, Carla Larrabeiti.
El incendio ha comenzado a tener un comportamiento más normalizado, a diferencia de las últimas noches cuando las condiciones meteorológicas impedían a los recursos trabajar con normalidad debido al comportamiento inusual de las llamas. Se ha quemado casi 3.800 hectáreas y además tiene un perímetro de 41 kilómetros. La prioridad en la que se van a centrar hoy los trabajos es que el fuego siga avanzando lentamente y que se pueda levantar el confinamiento en algunos de los municipios. También ha habido una rotura en el canal de agua de Aguamansa, una localidad en la Orotava situado en la zona del incendio forestal. Esto ha provocado cambios en el suministro de agua en algunas localidades del norte de Tenerife.
Hace mes y medio se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones por la que se prohibían las llamadas comerciales. Aún así, no todo el mundo ha dejado de recibir estas llamadas y a veces a horas intempestivas. Claudia Cid.
Porque la normativa es ambigua y permite que se pueda seguir recibiendo llamadas si se han autorizado previamente. Por eso es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no vuelvan a contactarnos. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Pero en muchas ocasiones, cuando hacemos solicitudes, las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso, desde la OCU recomiendan hacer la petición por escrito.
Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha recibido hoy la visita de su madre, de Silvia Bronchalo, y del personal de la Embajada Española de Tailandia. Sancho acabó el jueves el periodo de aislamiento de 10 días que estipulaba el protocolo COVID y desde entonces puede recibir una visita al día de unos 15 minutos. La visita se ha realizado con un cristal por medio porque de momento no están permitidas las de vis-a-vis. La madre de Sancho asegura a la salida de la cárcel que su hijo está bien.
Para mí ha sido muy difícil y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad.
Declaraciones desde la isla tailandesa de Koh Samui. En España ya hay 8,5 millones de mujeres gamers. Son casi la mitad de los videojugadores de nuestro país. El sector ha crecido en los últimos 5 años un 48%, en gran parte por la incorporación de las mujeres a esta forma de ocio. Ignacio Zafra.
Solo en el último año se han incorporado un 23% a este sector tradicionalmente masculino, según los últimos datos oficiales. Las cosas están cambiando, como explica Lara Rodríguez, experta en videojuegos.
Nos apetece vivir, no solo trabajar para los demás, entonces tenemos más hobbies, uno de ellos los videojuegos.
Existen muchas maneras de jugar a videojuegos, de manera competitiva, para desconectar la mente, etcétera. Hay tantas maneras y tantos tipos que se ha convertido en uno de los sectores más versátiles y esa es la clave de que en 2022 facturasen 2.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid prepara el duelo ante el Almería, Dani Blanquet.
El sábado a las 7:30 se cita esta mañana entrenamiento a las órdenes de Ancelotti. El italiano acaba de hablar en rueda de prensa, Melchor Ruiz.
Y ha confirmado que Andriy Lunin va a ser portero titular mañana, va a mantener la titularidad a pesar de que el equipo ha trabajado esta semana en 3 ocasiones. Dice que no se siente sorprendido porque esté Vini, porque no le sorprende ya nada en el mundo, relacionado que no está entre los 10 mejores de la UEFA, pero que todo el mundo ha visto la progresión del brasileño. Está de acuerdo, sin embargo, con Pep Guardiola, con la cantidad de partidos que hay y que hay que hacer algo para evitarlo. Ha vuelto a confirmar que no van a fichar un central, que el cuarto saldrá de la cantera y que Camavinga, que hoy tiene una sobrecarga, a pesar de ello va a viajar mañana. Eso sí, ha dicho que el vestuario es sagrado y tampoco le gusta que entren las cámaras. Sobre las lesiones, si hay alguna explicación, esto es lo que dice Carlos.
Muy difícil y muy complicado decirlo porque Militao estaba muy bien, el nivel de fuerza también se había empezado desde poco a entrenarse, Courtois lo mismo. No teníamos alarma en este sentido porque a veces hay jugadores que tienen desequilibrio en las piernas. Creo que ha sido mala suerte.
La segunda jornada en primera se abre esta tarde con tiempo de juego desde las 7 por COPE+, COPE Radio.es y aplicaciones. Dos partidos, 7:30 Mallorca-Villarreal y a las 9:30 Valencia-Las Palmas. En el Barça hoy ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo Íñigo Martínez. El Rayo anuncia el fichaje del portero del Levante, Dani Cárdenas, y en el Celta, pendientes de la salida récord de Gabri Veiga rumbo al Nápoles. La operación se puede hacer oficial en las próximas horas y dejará más de 30 millones de euros en Vigo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En este viernes 18 de agosto te seguimos acompañando aquí en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Y es que hoy aquí vamos a hablar mucho de Fuerteventura. Un saludo de Julio Abreu, que te va a acompañar desde ahora y en los próximos minutos, en estas horas del mediodía. Por fin es viernes. El tiempo agradable, la verdad, a esta hora de la mañana, aunque se prevé calor. Ya nos lo decía ayer Víctor Quintero, vamos a poder escuchar, creo que nuestro compañero realizador, a ver si localiza un cortito de los que nos decía ayer Víctor Quintero. Atención, porque se prevén temperaturas altas. Es el director regional en funciones de la AMT en Canarias. Víctor Quintero nos decía esto ayer.
En principio, la zona más afectada, como suele ser habitual, va a ser la vertiente sur de Gran Canaria, y ahí sí que se esperan esas temperaturas de 34 grados que hemos hablado de forma generalizada, pero es posible que para el domingo, para el sábado, el domingo y lunes, pues incluso se llegue a valores más altos.
Bueno, pues lo acaban de escuchar, casi 34 grados, pero nosotros aquí pues te lo vamos a ir contando todo, las zonas que están en alerta, y sobre todo hay que tener cuidado con los golpes de calor. Se siguen produciendo golpes de calor y hay que tener mucho cuidado con esto, lo seguimos insistiendo. El calor no avisa, cuando te da el golpe ya a veces es tarde. Hay que tener mucho cuidado, refrescarse, protegerse de estas altas temperaturas, que no solamente en Gran Canaria, atención, también en la zona de Fuerteventura va a ser bastante superior a los 30 grados. En Fuerteventura tenemos noticias importantes que comentarte. Noticias en torno a lo que sigue siendo esa problemática, el suministro de algo tan esencial como es el agua. Zonas de Fuerteventura que no pueden regar, que no pueden dar de beber a las plantaciones. Enseguida te lo contamos todo esto. Y también otras cosas divertidas y emocionantes, porque hace escasos días una acción bastante heroica, hay que decirlo, de un patrón de un barco dedicado a la observación de cetáceos conseguía liberar a una ballena, sumergirse y liberar a una ballena. Atención, de esto vamos a hablarte también, de toda una serie de amasijos de cabos que tenía, que le imposibilitaban moverse y prácticamente la iban a hacer morir. Todo esto te lo vamos a contar en esta primera parte, decíamos hoy, muy dedicada y enfocada a la isla Majorera, aquí en COPE más Gran Canaria. Será enseguida, después de estos consejos comerciales.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En este viernes creo que tenemos ya comunicación, es así, con Fuerteventura. Don Pedro Martín, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Encantado. Don Pedro Martín, que es el dueño y fundador de las bodegas Conatus. Vamos a hablar un poquito de todo lo que está haciendo, la dificultad que tiene don Pedro para poder regar las plantas. ¿Realmente se siguen produciendo cortes ahora mismo en Fuerteventura, en su zona?
Sí, bueno, claro que se siguen produciendo. Ahora mismo hemos estado 2 semanas sin agua. Y esto se lleva repitiendo pues durante todo este año. Y es muy lamentable porque las plantas están sufriendo mucho, las pequeñas se pierden, claro, porque no pueden tener agua. Las pequeñas necesitan el riego más continuo y no se le puede hacer. Y eso es lo que está pasando. Es un gran problema, claro.
Uh-huh. ¿En dónde está exactamente la bodega de usted, de Conatus, en Fuerteventura, don Pedro?
La bodega está situada en Las Ares, en una zona que se llama... Es la carretera antigua del Cotillo, en la zona de Las Ares del Volcán. Y después tenemos diferentes fincas por la isla, ¿no?
Uh-huh. Pertenece al municipio de la Oliva, entiendo, ¿no? Toda esta zona.
Sí, sí, sí.
Una zona preciosa, por cierto, que está todavía casi, podríamos decir así, relativamente virgen en Fuerteventura. Es decir, no es una zona tan turística como puede ser, por ejemplo, el Cotillo o Corralejo, ¿no?
Bueno, es verdad que Las Ares en los últimos años han crecido. Yo creo que más que el Cotillo y más que Corralejo, en porcentaje es el pueblo de Fuerteventura que más está creciendo.
Sí.
Es impresionante y haciéndose muchas villas y de gente de mucho dinero, y la verdad es que es un pueblo que yo creo que ya tendrían que parar porque ha crecido el 1000%. Entonces, yo creo que es una barbaridad, ¿no?
En lo que es el casco de Las Ares, pero los alrededores todavía, cuando pasa por esas montañas, uno en esa fantástica carretera que han hecho por ahí, pues todavía estás en una zona, en fin, que no es pues como ya lo sí, que es cuando llegas a Corralejo, ¿no? Que sí que está todo urbanizado, etcétera, ¿no?
Porque hay zonas que no dejan construir, claro, porque si no ya estuvieran también construyendo.
Claro. Lo que sí es cierto, repetimos que es una zona, de paso, céntrica. No estamos hablando de ningún rincón escondido. Y ustedes, supongo que, bueno, pues esta situación es un problema gordo, porque para poder mantener una plantación el agua tiene que estar todos los días, ¿no?
Hombre, evidentemente, en Fuerteventura sin agua no hacemos nada, porque ya nos tenemos que olvidar de la lluvia, porque es que no llueve nada. Entonces... a lo mejor un año que hay un poquito por un lado, un poquito por otro, pero eso de cara a los cultivos no es efectivo, ¿no?
Claro.
Y cuando cae el agua se va al mar y no nadie la retiene y es que no podemos hacer nada.
Aún así ustedes han conseguido recoger bastantes kilos de uva, no sé si más de 10.000 kilos incluso en la última cosecha.
Este año llegamos a coger 13.000 kilos de uva, sí.
Uh-huh. Es decir que, bueno, pues año a año ese trabajo, ese tesón, porque hay que ver lo difícil que es cultivar en Fuerteventura, donde no hay agua, donde la tierra está muy erosionada, hay que traerlo todo, el abono, etcétera, ¿no?
Sí, Fuerteventura, de cara a la agricultura, está muy abandonada, porque olvidada prácticamente, porque sí, verdad que el Cabildo da pequeñas ayudas y ahí están con promesas desde el agua, que se va a arreglar, que se va a hacer, pero bueno, así llevamos 20 años y todavía estamos esperando. Uh-huh. Y entonces, yo creo que Fuerteventura es la gran olvidada de cara a servicios, porque no lo sé, pero no tenemos servicios adecuados ni para la gente cotidiana ni para la agricultura tampoco.
Uh-huh. Es creo la única, don Pedro, la única denominación de origen protegida que hay en la isla Majorera.
No, pertenecemos a la ADO, todavía no tenemos denominación de origen Fuerteventura, pertenecemos a la ADO y las Canarias,
sí.
A Canary Wine. Y hay otra bodega que también está inscrita, la bodega de una bodega que hay en Cetil, la bodega pequeñita, que no, el señor dice que no se dedica a comercializar ni nada, pero creo que está inscrita también en la de hoy, las Canarias.
Bien, pero
Conatus lo que fue es la primera en inscribirse. ¿Sí?
Ah, exactamente. Y aparte creo que, bueno, ahora nos contará porque tenemos que apoyar también si están en Fuerteventura, a lo mejor escuchando la COPE, o van a ir para allá, pues se puede visitar, ahora nos dirá cómo visitar esta bodega que tenemos que apoyar, pero ¿a cuántas personas también da trabajo cuando es la cosecha, cuando es la vendimia, todo esto? Ahí pues trabaja bastante gente también con ustedes, ¿no?
Bueno, normalmente tenemos 3 personas o 4 fijas, siempre, normalmente. Y después las 3 semanas que hemos tenido, o 4 que hemos tenido de vendimia, pues he tenido que contratar hasta 6 personas más. Y eso ayudando a la familia, a los amigos y demás, ¿no?
Uh-huh. Además usted creo que ha hecho una labor, y perdone que le pregunte un poquito más, porque nos encanta esto del trabajo con la agricultura, porque hay que defender todo esto mucho, porque si no nos quedamos sin nada, dependeríamos de todo, de la gente de afuera. Incluso ha ido rescatando parras, pues que tienen mucha historia, ¿no? Porque ha ido buscando pues la combinación de esas vides para lograr ese caldo que es el que usted hace ahí.
Sí, y seguimos trabajando en ello porque en compañía de Alberto González Plasencia, que es mi enólogo, que es el que me ha ido orientando y me ha ido guiando en este proyecto que para mí es muy bonito y que me encanta, me ha ido guiando y estamos buscando, probando todas las viñas de las Islas Canarias, ¿no? Y entonces mirando en que también tengo fincas pues a diferentes niveles de altura y estamos probando en unas y en otras para quedarnos exactamente con las mejores que se dan en cada sitio y orientar nuestros vinos pues a una determinada forma, ¿no? Y determinadas variedades. Y es una lucha que es un trabajo continuo y a largo plazo, no se hace en 3 días, entonces vamos poco a poco. Uh-huh. y espero que al final tengamos un resultado excelente, porque Alberto es una persona que la verdad sabe mucho de esto, tanto del campo como de la viña, del vino y todo, y es experto en proyectos también, es experto en proyectos, y yo creo que me está guiando muy bien. Aparte que ya es un gran amigo, ¿no?
Uh-huh. Claro, esto de la agricultura que puede parecer muy romántico, al final es un trabajo que tiene que ser muy muy concienzudo, muy perfecto, para lograr, primero, que no se te mueran las plantas. Segundo, que no les entre las plagas, los distintos hongos, etcétera. Y después, sobre todo, para conseguir al final elaborar un caldo, por ejemplo, ya conocemos todos los caldos de Lanzarote, pero ahora estamos hablando de Fuerteventura, que también abre la puerta a este mundo tan apasionante como es el vino, pero que lleva un trabajo muy serio. Y la pregunta, don Pedro, ustedes ahora que están con este problema, que no tienen agua, ¿a quién han planteado este problema? ¿Han hablado con algún político sobre esta situación?
Bueno, nosotros desde la... tenemos una asociación que es de viticultura, la asociación Majuelo, desde la asociación estamos luchando, una por reproducir todas las plantas que en su momento la gestora junto con Alberto González estuvieron buscando por estas montañas y encontraron la majorera, que es una variedad única, y estamos intentando reproducirlas todas y luchando al mismo tiempo, reuniones con consejeros de agricultura, reuniones con presidente del cabildo, etcétera, para intentar que solucione esto del agua, por lo menos a corto plazo que tengamos agua, y después a largo plazo, que sabemos que no se hace en tres días, que tengamos un agua agrícola, que es importantísima y esencial para si quieren que Fuerteventura mantenga una agricultura que sea sostenible, y yo creo que es una tierra impresionante, de las mejores de Canarias, y que da muy buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en eso estamos. Ahora, yo creo que el problema y la desgracia es que nosotros desde la asociación, que Leonardo es el presidente y yo soy el vicepresidente, y hay una serie de gente detrás, Andrés, que está trabajando muchísimo, y todos en general de la directiva, que la pena es que no podemos decir a la gente que plante más viña, porque el problema que tenemos es que plantamos y se nos muere la viña, entonces porque falta de agua. Entonces vamos a ir poco a poco, evidentemente no vamos a dejar de plantar si nos dan agua, porque la intención es que seguir, que Fuerteventura vuelva a renacer en el mundo del vino. Ya hay varios que están empezando a hacer su poquito de vino e intentando subsistir, porque es muy difícil y costoso, porque es un mundo que cuesta mucho, y yo creo que tendremos que mantener una línea de ir haciendo poco a poco vinos y buenos vinos, y en su día intentar conseguir un ADO y las Canarias, un ADO Fuerteventura como tienen todas las islas, ¿no?
Uh-huh. La pregunta que le hacíamos antes, creo que podemos visitar, a lo mejor estos días que hay muchas personas que escuchan la COPE, van a ir a Fuerteventura, o desde allí nos están escuchando, a lo mejor, en la zona norte, precisamente. Esto, repetimos, la bodega Conatus tiene posibilidad de hacer una visita y conocer, bueno, pues todo este trabajo del que estamos hablando, don Pedro.
Por supuesto. Tenemos, normalmente la gente antes de ir reserva, porque claro, la ocupación es limitada, porque todavía ahora estamos en reforma, y hasta que no se termine la reforma podemos meter 12, 15 personas de una vez. Uh-huh. Sí, porque en la zona de elaboración, pues ahora están todos los tanques llenos y fermentando, y ahí no se puede estar porque el carbónico, el hidrocarbónico es muy fuerte y es peligroso. Uh-huh. Y entonces la gente normalmente reserva en la página web conatus.com, ¿no? Uh-huh. Y no hay problema tampoco en ir, también hay una mesita afuera, se puede sentar la gente, tomar su copa de vino y probar los vinos sin problema. Y tenemos allí a Isabela, que le explica muy bien lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahora lo que queda es eso, que las instituciones en esas reuniones, ustedes mantengan todavía esa comunicación, que la nueva corporación insular, en fin, la responsabilidad en este caso, no sé si es tanto ayuntamiento o a nivel del cabildo, don Pedro, el que tiene que poner manos en el asunto.
Yo creo que tendría que ser una labor conjunta, ¿no? Porque tanto los cabildos como los ayuntamientos, todos tienen que pueden poner su granito de arena y luchar al mismo, porque si no, lo que hace uno por un lado lo quita el otro por otro, y además después, otra cosa que es importantísima es, por ejemplo, las instituciones que hay, Medio Ambiente, Seprona, etcétera, que definan bien lo que podemos hacer, porque lo que no, desde el gobierno de Canarias o desde Europa vienen las subvenciones que si plantas en zona cepa te dan más, te ayudan más, y aquí no nos dejan plantar en zona cepa porque dice que no se puede plantar, que no se puede. Es un descontrol impresionante cuando todo el mundo pues lucha o prolifera que hay que plantar. Aquí en Fuerteventura parece que no, que lo que hay es que dejar desierto. Entonces,
claro. el laberinto administrativo, ¿no? Realmente, a veces Pedro, tiene que tener usted pues mucho cariño por lo que hace, porque por mucha gente se desanima, ¿sí? No te dan agua, encima trámites burocráticos inexplicables, te dan subvención pero te la deniegan. Bueno, pues más de uno se arrepentirá y dirá, bueno, pues cerramos, ¿no? Usted
allá... está claro que eso o te gusta muchísimo o mucha gente se queda en camino, eso está claro, porque eso todo son inconvenientes y nadie te asegura nada. O sea, a mí no me asegura nadie que para el año que viene voy a tener agua. Entonces, estás corriendo un riesgo impresionante. Uh-huh. Corriendo un riesgo impresionante porque esto ya, quieras que no, desde que tienes muchas plantas y tienes empleados y todo, es un negocio y tienes que producir. Y ahí está el problema, ¿no?
¿Han hablado con el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, de este tema?
Ahora, Isaí, hace poco tiempo que empezó. Todavía no hemos podido tener una reunión, que pues, igual próximamente la tendremos, para plantearle todos los problemas que tenemos en el municipio de cara a la agricultura, ¿no? Uh-huh. Porque hace poco que tomó el mando,
¿sí? Exacto, sí, pero bueno, esperemos que haya esa buena disposición que sabemos que siempre hay para este tema tan importante.
Ahora hemos estado con la vendimia y todo el tema este, en cuanto dejemos un poco los vinos ya un poco terminados, pues ya nos pondremos otra vez a movernos para que para el año que viene no pasen los mismos problemas. Claro.
Es que, don Pedro, queremos ver una Fuerteventura más verde, queremos ver también cómo el sector primario florece, nunca mejor dicho, en una isla que siempre ha sido la negación de la agricultura, pero que tiene extensiones buenas, tiene buen clima para la agricultura, pero ahora falta también que su trabajo tenga ese apoyo por parte de la política, que esperemos que en este caso el ayuntamiento, sabemos que tiene buena disposición, pues consigan apoyarlos y que tengan por lo menos el líquido elemento para poder regar esas preciosas parras que tiene usted ahí, ¿eh?
Sí, esperemos que por ventura se vaya cambiando las políticas de agricultura y que se vayan enfocándose con un proyecto a largo plazo, porque los proyectos tienen que ser a largo plazo para que sean buenos. Uh-huh. y con apoyados por técnicos que sepan lo que estamos haciendo y que nos guíen un poco en todo, porque al final los proyectos son importantísimos si se hacen por técnicos que estén preparados y que tengan los conocimientos necesarios.
Exacto.
Porque sí, yo entiendo que hay consejeros de agricultura o gente entendida, pero muchos no son técnicos ni nada de esto. Entonces yo creo que hay que hacer unos proyectos buscando el futuro de Fuerteventura, y eso siempre tiene que ser a largo plazo, porque no se hace en 3 días, ¿no?
Don Pedro Antonio Martín, dueño, director de la bodega Conatus, un saludo. En Las Hares tienen una visita obligada a Semana Fuerteventura, hay que apoyar el sector primario. Nosotros hemos querido hoy también aquí saludarlo en directo, en el comienzo de nuestro programa. Un saludo, un abrazo a todas las personas que trabajan también ahí, en ese mundo tan apasionante como es el cultivo de la vid. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias y por tenernos en cuenta, ¿eh? Un saludo y muchas gracias.
Bueno, hoy casi, como decíamos, haciendo un especial de Fuerteventura, de esta isla hermana, que tantas personas eligen en verano. A lo mejor están ahí escuchando la COPE. Yo sé que hay más de uno, más de una, que se lleva la radio, escuchan en Fuerteventura también en vacaciones la COPE de aquí de Gran Canaria y la COPE de todas las Islas Canarias. Claro, porque somos regionales y tenemos en todas las islas nuestra programación. Bueno, queremos contarte también, no vamos a abandonar la isla de Fuerteventura hoy. Vamos a seguir ahí un poquito más porque hace unos días teníamos esa información, o nos ha llegado esa información de una acción, podríamos llamar casi heroica. Una persona que se tiraba al agua en presencia de un rorcual mide 6, 7, 8, puede llegar a medir hasta 12 metros o incluso más. Estamos hablando de la ballena que está, el rorcual azul, que suele ser la ballena que está se puede ver aquí a veces en Canarias. Y bueno, lo cierto es que al final se procedía a un rescate bastante heroico. Te lo vamos a contar todo enseguida, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, pero también queremos una comunicación de urgencia porque acaba de terminar la rueda de prensa de presentación de Una Noche en Artenara. Así que vamos a ir primero con unos consejos publicitarios y enseguida te hablamos de todo esto aquí en este viernes casi ya de fin de semana en COPE más Gran Canaria.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siempre una maravilla recordar ese timple en las manos de José Antonio Ramos en paz descanse, en honor al cual se sigue celebrando esa noche en Artenara. Vamos a contactar precisamente con el Cabildo de Gran Canaria, con la consejera de Cultura, Guasimara Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que acaba de terminar esta presentación ya de lo que es la vigésima edición de este concierto.
Sí, así es, ya llevamos prácticamente 20 años, sin contar el año de la pandemia, celebrando una noche en Artenara con amigos de José Antonio Ramos, y bueno, pues una edición más, muy esperada, y en la que sigue estando más presente que nunca la figura de un grande de la música, un universal de la música, porque en su momento, aunque la tuviera la desgracia, ¿no?, de dejar de acompañarnos muy joven, pues continuamos con esa idea que él intentó poner en valor y ese patrimonio cultural que para nosotros sigue siendo fundamental, ¿no?
Exactamente, la huella que dejó José Antonio, sobre todo, no solo con su propia música, que la seguimos escuchando y nos sigue poniendo los pelos de punta, sino después pues con todo lo que fue sus enseñanzas y bueno, que ha seguido sembrando años y generaciones de timplistas, que es impresionante, ya incluso segunda y tercera generación de timplistas que afortunadamente pues ya cada vez es un instrumento más consolidado. Pero Guasimara, ¿qué, sorpréndanos, qué es lo que vamos a encontrarnos mañana sábado en Artenara?
Pues sí, como decías, el legado es muy extenso y de hecho esas segundas y terceras generaciones van a estar muy presentes en esta edición el próximo 19 de agosto a las 21:30 en la Plaza San Matías, y tendremos ocasión de disfrutar de un amigo personal, incluso de José Antonio Ramos, de Domingo Rodríguez el Colorado.
¡Hombre!
Que además vendrá acompañado de un grande, ¿no?, de simple, que vendrá acompañado de familia, ¿no?, por su hija Aila Rodríguez y Juan Carlos Pérez Brito, también acompañado de Ayatimas Pérez y de Nearo González, ¿no? Legado se llama el trabajo que van a presentar en Artenara, y bueno, además de, por supuesto, otro grande del timple que no conoció a José Antonio Ramos, o que no coincidieron, ¿no?, encima de un escenario, pero que seguro, como decía su hermana hace un ratito en rueda de prensa, Pilar Ramos, seguro que hubiese sido una de las personas a las que José hubiese ido a ver, ¿no?, a Antay, en este caso Antay Pérez, que también nos va a acompañar el próximo 19 de agosto. Y bueno, es un cartel importante que pone de relieve, de manifiesto, pues esa idea, ¿no?, esa idea que en su día proyectó José Antonio Ramos con esa primera edición hace 20 años y que por suerte, con el apoyo tanto local como de Cabildo, pues continúa, ¿no?, en un municipio como Artenara, que el municipio hace gala a José Antonio Ramos y viceversa, ¿no? Yo creo que van de la mano. José Antonio Ramos y Artenara son indisociables y eso está presente siempre, y en la idea de nuestro municipio, pues por supuesto que es un proyecto fundamental, ¿no?, que tiene que tener continuidad sí o sí, porque lo merece el contenido y porque lo merece la figura de José Antonio Ramos.
Uh-huh. A usted, Guasimara, como consejera de Cultura, lógicamente, pues la música le va a encantar, pero sobre todo porque también es su pueblo natal, es decir, que lo va a vivir todavía más intensamente, supongo, ¿no?
Sí, antes escuchaba la sintonía de ustedes, de la radio, y todavía se te ponen los pelos de punta, ¿no?, porque está muy presente, escucho, de verdad, de vez en cuando sigo poniendo la música de José Antonio Ramos y cuando tengo la posibilidad, la ocasión y la fortuna, además, de asistir a eventos culturales, musicales, que también financiamos desde la Consejería de Cultura, y veo a tanta gente que ha seguido detrás, ¿no?, con esa idea del timple, renovándolo con ideas nuevas, con una investigación también, ¿no?, sobre un instrumento canario que también está en el mundo, ¿no?, y que se da a conocer a través de la creatividad de tantos jóvenes y tantas jóvenes, me recuerda, por supuesto, a José Antonio Ramos, porque sin duda hubo un antes y un después con, uh-huh, con el papel que desempeñó José Antonio Ramos con el timple, ¿no? Hasta entonces el timple, bueno, era un instrumento canario que ahí estaba, pero él le dio una vuelta de tuerca, ¿no?, y lo puso de nuevo en sintonía para que esos acordes sonaran de una manera distinta, llegaran a nuevos públicos y entusiasmaran a generaciones de que hoy en día pues siguen utilizando el instrumento dentro de sus composiciones musicales, ¿no?
Uh-huh. Pues mañana no se lo pierda, más que es gratuito este concierto, una noche en Artenara, sí, mañana en la plaza justo al lado de la iglesia de San Matías en Artenara. Pero ya Artenara está en fiestas, la próxima semana estaremos allí viviendo todos los prolegómenos de también esos días grandes, pero queríamos hoy ya abrir apetito a que también este fin de semana puede ser un buen momento para acudir a Artenara, para pasar el día allí y después disfrutar de esta ya vigésima edición del concierto Una Noche en Artenara. Pero, consejera, ya que estamos hablando en el mes de agosto, queríamos nada, un anticipo rápido. Termina el verano y la cultura tiene que seguir, ya supongo que, pues, bueno, con una agenda cerrada y con importantes eventos a nivel cultural en Gran Canaria.
Sí, claro, la cultura no descansa, por fortuna, ¿no? Continuamos y en verano todavía más con la actividad ordinaria de la Consejería de Cultura, tanto en la red de museos como en los distintos equipamientos culturales de la isla. Y, por supuesto, está presente arrancar en el mes de septiembre con una cita obligada para todos los canarios y canarias, por lo menos los gran canarios, que es la Virgen del Pino y las fiestas que saben que organizamos o coorganizamos con el Ayuntamiento de Teror, celebrando muchas de las actividades que son fijas ya, de las fiestas del Pino y, por supuesto, la ofrenda romería en honor a la Virgen del Pino, ¿no? Estaremos ahí en esa cita el día 7 de septiembre y con otros eventos culturales que también marcarán un poco pues el rumbo de lo que hoy en día sigue siendo unas fiestas fundamentales para la isla de Gran Canaria por la patrona, por siendo la patrona de nuestra isla, ¿no? Y luego pues continuaremos con la actividad que no es poca, ordinaria y con proyectos novedosos que intentaremos poner poco a poco en la calle para dar cuenta de esa realidad que para nosotros es fundamental y es que la cultura es una de las herramientas fundamentales para que las sociedades puedan crecer en total armonía, en libertad y sobre todo de una manera mucho más plural, ¿no? Con determinados hábitos y comportamientos ciudadanos que son importantes y que la cultura además tiene muchísimo que decir y mucho que alentar para que podamos crecer como sociedades pues democráticas, justas y con acceso a la cultura, un acceso a la cultura universal para todos los ciudadanos, en este caso de la isla de Gran Canaria.
Pues totalmente de acuerdo con usted y volvemos a invitar otra vez a todos los oyentes, a todas las personas que este fin de semana todavía no tenían nada agendado, que no se pierdan esta vigésima edición del concierto Una Noche en Artenara. Eso sí, hay que ir con tiempito, con tranquilidad, porque la carretera pues tiene curvita y aún así, pues bueno, la verdad que Artenara con las puertas abiertas ya en fiestas y también con este evento musical precioso mañana que queríamos recordarle a nuestros oyentes. Guasimara Medina, consejera insular de Cultura de Gran Canaria, un abrazo y a seguir adelante. Nos vemos también en el Pino, ¿eh? No. Allí estaremos también nosotros.
Ahí estaremos y nos veremos.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo y buen día. Hasta la próxima.
Ese timbre de Domingo Rodríguez, el Colorado, que va a estar mañana en Artenara. Siempre nuestro instrumento, el timplillo, el timple, el gran instrumento canario, el que no puede faltar en ninguna romería y que cada vez afortunadamente tiene pues más gente joven, más niños y niñas que les gusta este instrumento porque ya se enseña en muchas escuelas y afortunadamente ese legado de José Antonio Ramos ha tenido esa agua que no tienen a veces en Fuerteventura, pero sí la tienen en este caso a nivel musical. Pero bueno, vamos a volver a Fuerteventura enseguida porque vamos a sumergirnos en el agua, en este caso a través de un acto casi que podríamos llamar de heroico que tenía lugar hace pocos días en favor de uno de los grandes mamíferos marinos que tenemos aquí en Canarias. Te lo contamos todo aquí en COPE más Gran Canaria, en esta mañana de viernes, ya casi mirando para el fin de semana, en COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
¿Yo? Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Trece minutos quedan apenas para las 12 de la mañana. Vamos a irnos ahora hasta la isla de nuevo de Fuerteventura, porque hace muy poquitos días tenía lugar un acto que decíamos ya sin ambages, sin dudas, que fue realmente heroico. Vamos a saludar, creo que al quien protagonizó este rescate de una ballena, César Espino. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo fue.
Pues estábamos haciendo una de nuestras actividades, nosotros nos dedicamos al tema de aislamiento de cetáceos, y estábamos viendo un grupito de delfín mular, y justamente a 5 metros de la proa, nosotros estábamos completamente parados, y a 5 metros de la proa nos salió ese pedazo de ballena, que fue ella la que nos salió a nosotros, y la verdad que una sorpresa, porque en un principio pensamos varias cosas, pues pensamos que hicieron una, como una sombra justo por detrás, pensamos que hicieron una, como si era su cría, luego como se abrió así medio, como si fuera un espectáculo, pensamos que si había sido y eso en el segundo, ¿no? Pensamos que si había sido a lo mejor un calamar grande de estos gigantes, pero cuando miramos bien y vimos que era una estalla, un cabo bastante grueso y grande, que es el que normalmente suele utilizar los petroleros, cargueros, barcos así grandes. Entonces la vimos que estaba enredada, y nosotros, pues en este caso yo me tiré al agua, mis compañeros estaban en el barco, me tiré al agua, empecé a llegar a cómo estaba la situación, y también que ella, porque me viese y a ver cómo actuaba. Y la verdad es que súper tranquila. O sea, con plan, estoy aquí para ti, o sea, ayúdame. O sea, yo No he visto nunca un animal que esté tan tranquilo cuando está actuando con él. Jamás.
Realmente es impresionante cómo este mamífero, ahora nos vas a decir cuántos metros crees que tenía. No sé si es un rorcual, ¿estamos hablando, César?
Sí, un rorcual. Pues el barco nuestro son 18 metros, casi 19, y medía lo mismo que el barco nuestro. O sea, 18, 19, casi 20 metros.
O sea, que estamos hablando ya de un ejemplar adulto, prácticamente sí. Casi el tamaño más grande de lo que son los rorcuales que hay aquí en Canarias.
Sí, los rorcuales pueden llegar a medir hasta 24 metros, en realidad, uh-huh. Y pesa 80 toneladas. Pero sí, es un ejemplar grande ya, un ejemplar bastante grandito.
Yo no sé si, porque hemos visto alguna fotografía del amasijo de cabos que estaba alrededor de la pobre ballena, en este caso, pero casi del tamaño de una moto, un poco más grande, o de un coche incluso, ¿no?
No, sí, o sea, el amasijo de cabo, para que si usted se haga una idea, nosotros tenemos un torito de estos grandes, ¿sabes? Para mover el tema de motores, mover el tema de... o sea, nuestra empresa tiene un torito de eso y no lo levantamos.
Una carretilla para los que no entiendan, ¿no?
Sí, una carretilla para los que no entiendan.
Sí, sí.
Pues una carretilla esta no lo levantaba, y es una carretilla fuerte, no levantaba los cabos. Tuvimos que remolcarlo hasta la rampa de ahí del muelle para poder subirlo por el varadero para arriba.
César, entonces, perdone que le pregunte más cosas, porque toda la historia no la conocemos. Es decir, usted no solamente logró sumergirse, cortar el cabo que unía para liberar a la ballena, sino después todo este amasijo de redes, cabos que había ahí, que era del tamaño, imagínense ustedes, casi de un coche, que estaba arrastrando todo ese peso la pobre ballena, después remolcarlo hasta el puerto.
Exactamente, luego ya después se remolcó hasta el puerto para no dejarlo ahí en medio del mar otra vez.
Claro, porque si no, pues puede otro animal volver a engancharse o ser una dificultad para lo que es en la navegación. La verdad que todo esto gracias a la empresa en la que usted trabaja, Fuerteventura Full Experience, ¿no?
Sí, la empresa Fuerteventura Full Experience en la donde yo trabajo. Y la verdad que no solamente mi empresa, sino también estábamos ahí también en Fuerteventura Buceo, que también ellos trajeron... los equipos de buceo, pues yo en el barco pues no tenía en ese momento, y yo lo llamé a ellos, me lo trajeron y pudimos trabajar tanto yo como uno de los chavales que trabaja ahí también, Johnny, y estuvimos ahí juntos y al final pudimos liberarla. Gracias a que lo hicimos, empecemos a trabajar en ella desde un lateral de la boca, empezamos a cortar ahí. Y ahí, gracias a eso, y que no le cortamos justo detrás donde estaba todo el amasijo ese de cabo, se pudo seguir trabajando, porque si lo hubiésemos cortado atrás, ella se siente más libre y podía haber seguido. Pero al cortar ahí, luego ya una vez que terminamos de cortar justamente al lado de la boca, y ya ahí... El animal, cuando terminar, abrió la boca, se pudo liberar, cogió una bocanada súper grande de aire y se dejó ver todo el lomo, o sea, todo, casi hasta la cola también la sacó un poquito nada más, y se fue.
César, lo que nos está contando casi por una persona que a lo mejor ha visto usted ya otros ejemplares de este tipo de especies o también delfines, etcétera, pero se imagino el barco que estaba también alrededor, porque creo que había un barco con algunos turistas, lo que fue sin duda una experiencia el poder ayudar a este tipo de animal. Pero, y ahora que le pregunto yo, César, ¿a usted no le dio un poquito de... ¿No se acojonó un poquito? Perdón la palabra. Porque estar delante de una boca, de un animal de 15, 17 metros, aunque las ballenas no tienen dientes, pero bueno, es una ballena.
Sí, no, al final tiene respeto, pero como dije al principio, o sea, la primera maniobra es ir al agua y ver cómo actúa. O sea, si está nerviosa, si no... Si no quiere que te acerques, porque eso te lo hace saber en el mismo momento. porque esta ballena no es la primera que, por ejemplo, en este caso yo salvo. O sea, hace en 2016 también se rescató una ballena, y la rescatamos nosotros, y también un rorcual común un poquito más pequeño, unos 15 metros, y la verdad que también, o sea, se dejó trabajar con ella y tal, pero sí, sí da respeto. O sea, que te digan que no está así, lo da, pero cuando ya ves que el animal te... recíproco, ¿sabes? De que te deja trabajar con él, pues estás más tranquilo.
La verdad que, bueno, usted también, yo creo que su experiencia como patrón también hace que tenga pues esa habilidad de saber los animales cuando se quieren dejar ver, cuando no los quieres que los moleste. ¿En qué zona trabajan ustedes, César?
En la zona de Morrojable, en el Parque Natural de Jandía.
Uh-huh.
O sea, nosotros trabajamos ahí, tenemos, bueno, los barcos de avistamiento y el de visión submarina, el pirata, esos son los nuestros. Y la verdad que siempre intentamos actuar de la manera más responsable y más y mejor para el animal que podamos hacer.
Uh-huh. La verdad que, bueno, su experiencia también como buceador le ayudó mucho en este caso, porque, bueno, se tiró sin gafas, sin tubos, sin nada, sino ahí a pleno pulmón casi, creo, ¿no?
La primera media horita así, sí estuvimos nada más que solamente con gafas y un cuchillo. Uh-huh. Que eso fue lo que estuvo costando bastante al principio. Luego, como vimos que era, como comenté, una estalla que de un barco tan grande, pues cuesta bastante cortarla.
Claro.
Entonces ya tuvimos que llamar para que nos trajeran los equipos de buceo, y luego ya la otra media hora, 40 minutos que estuvimos ahí, ya fue con botella y se pudo trabajar más y mejor.
Lo increíble es que este tipo de estachas, usted nos dice que son, para que la gente entienda, yo creo que se refiere al cabo que se usa para el amarre, ¿no? Que son esos cabos enormes, ¿no?
Sí, son cabos gordos, cabos grandes que utilizan, por ejemplo, los cargueros, los petroleros, barcos así grandes, para cuando llegan al puerto, pues amarrarse al puerto, esos cabos.
Claro, no son los barcos que a lo mejor utiliza una embarcación de recreo, que son de menos mena, de menos diámetro. ¿Cómo llegan estos cabos hasta estas aguas tan cristalinas, casi paradisíacas de Fuerteventura, César?
Pues bueno, eso puede ser tranquilamente pues que se le haya caído de la cubierta algún temporal, o que lo hayan perdido. No podría llegar a decirle con exactitud, porque bueno, o sea, intencionadamente no creo que vayan a tirar una estaquia de ese calibre, ya que ese tipo de cabos valen muchísimo dinero también. Uh-huh. Y normalmente pues eso no se tira,
claro.
Entonces se le habrá caído de cubierta.
Uh-huh.
Al quedarse mucho tiempo en el agua, a lo mejor un cabo de eso, que algún carguero que se cae en medio de, ya no te voy a decir en medio del océano, pero una travesía está en medio entre África y Canarias, se queda ahí un mes, que se queda y ya genera vida alrededor del cabo. Entonces la ballena habrá pensado de que era un grupo de, que era una boda de pescado, y habrá ido a comer. Entonces por eso se trabó.
Claro, desgraciadamente, y a saber cuánto tiempo estaba el pobre animalito cargando con eso, incluso podía haber fallecido, ¿no?
Sí, completamente. O sea, si al final no trabajamos en conjunto ahí para poder liberarla, la noticia no hubiese sido de una ballena liberada, sino de si encuentro un cetáceo muerto en las aguas de Canarias. Uh-huh. Esa noticia sí es fea.
César Espino, la verdad que le felicitamos por ese heroísmo, por ese atrevimiento, ahora ya con la palabra más suave, ¿no? Pero sobre todo con esa responsabilidad también de tener, arriesgar incluso su propia vida para que este rorcual, esta maravillosa ballena, este mamífero tan precioso que está en nuestras aguas, pueda seguir disfrutando de su comida y haciendo su vida normal. Y
exactamente, y que nosotros también podamos disfrutar de poder verlo, y de que esté exactamente como dice usted, que esté vivo, un pequeño inciso ahí de puntuación que me gustaría dar es que, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa trabajamos mucho con el tema de la concienciación, del tema de los plásticos, que la gente porque sea un poco consciente, ya que aunque estén de vacaciones, que aunque vayan a la playa, porque no, que no se olviden de los plásticos, que no se olviden de las colillas de los cigarros, que no, o sea, eso se lo digo también a toda la gente que nos está escuchando, que si podemos trabajar con todo eso, todo lo que tengamos para poder enseñarle a los niños de poder, de que eso es lo normal, de no dejar las cosas por ahí botadas, no solamente en la playa, sino en las montañas o donde sea, pues eso sería un verdadero, como dice, hablando más vulgarmente, sería un puntazo.
César, muchas gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE Mediodía. Tenemos ya también que seguir con la información. Un abrazo, cuídate.
Muchísimas gracias, señor. Buen día.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Despacito, que diría Luis Fonsi, ¿verdad? En aquella letra, la legislatura echa a caminar, de momento cumpliendo tiempos y trámites que marca la Constitución. El primero ya se ha producido. La nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se ha reunido con el rey Felipe VI en Zarzuela para informarle de la Constitución de las Cortes. Después ha sido el turno del presidente del Senado, de Pedro Royán, la cuarta autoridad del Estado, que hoy ha estado en Herrera en COPE.
Las probabilidades que hay hoy pues, se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo.
Lo has escuchado, una cosa es lo que pasó ayer, dice Royán, y otra lo que vendrá después, la investidura. El Partido Popular no lo da todo por perdido y sigue esperando que el rey Felipe designe a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura. No va a tardar mucho el rey en convocar esa ronda de consultas, será en las próximas horas, y los contactos con distintos partidos pues para ver, ¿no?, qué candidato cuenta con más apoyos. A priori, teniendo en cuenta lo que ocurría ayer en el Congreso, puede parecer que el seleccionado vaya a ser Pedro Sánchez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey tiene que obtener esa información de boca de los distintos líderes de los partidos que le van a trasladar a quién votarían en esa investidura. Pero claro, si no se presentan a la cita, o alguien duda que los partidos independentistas republicanos o de la izquierda abertzale vayan a escapar de la foto de sentarse con su majestad a despachar sus planes. Pues eso, que el rey no puede saber, por tanto, qué harían estos partidos que son claves para sacar la investidura de Sánchez. Por lo que, a priori, con la información que tendría el monarca de viva voz, el mayor número de apoyos lo seguiría teniendo Alberto Núñez Feijóo. Insisto que estamos hablando de la aritmética de esas consultas, no en lo que pueda pasar después en esa sesión, o sesiones, más bien, de investidura. Veremos en ellas, por cierto, nuestros diputados o senadores con pinganillos para enterarse de lo que quiere hacer uno u otro en esta próxima legislatura. Es decir, para escuchar un hipotético discurso de Pedro Sánchez de lo que será su gobierno en catalán, en euskera o en gallego, veremos a los diputados con ese pinganillo en la oreja. Ya sabes que parte del acuerdo alcanzado con los independentistas pasa por impulsar las lenguas cooficiales, comenzando por el Congreso, porque parece ser que más allá de este podría haber ciertos choques con la Carta Magna. No está muy claro, ni en un sitio ni en otro, a partir de las 2:30 de la tarde vamos a tratar de averiguar. A ver si saben algo más que nuestros políticos, estos expertos o la propia presidenta del Congreso, porque si ayer Francina Armengol tenía muy claro que en el próximo pleno las lenguas cooficiales iban a estar presentes, hoy matiza esas palabras asegurando que hablará con los partidos, que consensuará lo que haga falta y que verán si esto es posible técnicamente hablando. Claro que es posible, faltaría más, pero ella emplea el término eficiencia técnica. Y eso, todos los que alguna vez hemos trabajado en una empresa privada, sabemos lo que es. Es rentable, es productivo, es sensato que si todos nos entendemos en una misma lengua, cada uno hable la suya y luego haya que tener traductores para entenderse. Nadie duda de que las distintas lenguas que tenemos en España nos enriquecen. Son sinónimo de cultura, de tolerancia y también de respeto. Pero nadie tiene duda tampoco que si un vasco, un catalán y un gallego se juntan como amigos en un bar, el idioma en el que van a entenderse, en el que van a compartir y en el que van a celebrar es el castellano. viernes, es 18 de agosto y además del arranque de la legislatura hay más cosas que están pasando. Lo cuenta ya Eva Revenga.
A la espera de la nueva ola de calor que previsiblemente nos va a llegar el domingo, hoy están en alerta naranja en parte del País Vasco, la Ribera del Ebro y la Vega del Segura por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. En nivel amarillo estamos desde ahora y hasta las 8 de la tarde en Andalucía, Baleares, Canarias, ambas Castillas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Galicia también activa la alerta en Coruña por lluvias y olas. Y récord de vuelos en el mes de julio, se han registrado más de 223.000, la mejor cifra mensual de la historia de España, a pesar de la subida de los precios de hoteles y billetes de avión. Los que más han crecido han sido los vuelos internacionales, un 7%. El número de pasajeros también ha registrado cifras históricas con casi 30 millones. Y en Madrid la policía investiga la aparición de los cadáveres de una mujer y un hombre en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en un domicilio del distrito de Moratalaz. Todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Al parecer, ningún familiar de los desaparecidos había denunciado esa desaparición. Fue una vecina la que dio la voz de alarma. El superior general de la Compañía de Jesús ha calificado de agresión gubernamental el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. En una carta dirigida al provincial de los jesuitas en Centroamérica, el padre Arturo Sosa advierte además que las acusaciones de terrorismo que ha lanzado la dictadura sandinista sobre esta universidad son totalmente falsos y sin fundamento. Y en un mensaje al mitin de Rimini, la reunión internacional que cada año organiza el movimiento Comunión y Liberación, el Papa ha alertado sobre la comunicación global. En concreto, Francisco aboga por la cultura de la paz y del encuentro en un contexto histórico en el que la comunicación global, dice, trae consigo una especie de epidemia de enemistad.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Xavi ha hablado de su sanción y de la situación del Barça.
Sí, lo ha dicho el técnico del Barça en rueda de prensa ante los medios con motivo del partido del domingo ante el Cádiz en el estadio de Montjuïc. ¿Qué titulares nos deja Xavi Hernández? Barcelona, Víctor Navarro.
Un Xavi que se ha despedido de Mateu Alemany, del que sabía de su salida hace días y fue, admite, por una decisión de club. Con Deco dice que nadie busque mala relación entre ellos. De la sanción de los dos partidos por lo de Getafe, Xavi acata y espera que le sirva para aprender. Su renovación como técnico azulgrana dice que está de 10 y sobre el cariño de Ancelotti y Ansu Fati, Xavi contesta así.
Pues esto es una broma, ¿no? Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de Ansu, ¿no? Se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Entonces no hay más debate, creo que fui muy claro. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de futuro.
El Barcelona que juega el domingo y mañana será turno del Real Madrid, que visita el Almería a las 7:30 con las bajas conocidas de Courtois, Militao, Mendy, Ceballos y Arda Güler y la duda de Camavinga, que tiene una sobrecarga. Esta mañana ha hablado en rueda de prensa Ancelotti, que ha confirmado quién será mañana el portero titular.
Kepa se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros, ha mostrado lo que ya conocemos, mucha calidad, mucha personalidad en la portería, por el hecho que se está adaptando. Mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos.
Lunin será el portero titular mañana en Almería. Y en el mercado de fichajes, el técnico del Celta, Rafa Benítez, ha reconocido que hay negociaciones por Gabri Veiga, pero que mientras no se produzca el traspaso, cuenta con el futbolista para el partido de mañana ante la Real.
Bueno, pues cargadita viene la página deportiva en este viernes, en este 18 de agosto, hasta las 4 aquí contigo en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria en este viernes víspera ya de fin de semana, este fin de semana de agosto, con muchísimas actividades en distintos puntos de las islas, pero sobre todo pendientes. Ya saben, también desde Fuerteventura se ha desplazado un contingente para ayudar a las tareas de extinción de ese incendio declarado en Arafo y Candelaria y que se extiende por la zona norte de Tenerife. El dispositivo coordinado por la Corporación Insular cuenta con la participación de vehículos y profesionales de los servicios de la isla Majorera. En un comunicado, el Cabildo ha explicado que todo este dispositivo fue activado y se desplaza justo a mediodía, a estas horas de la mañana, hasta la llegada previsible a la 1 de la tarde a Santa Cruz de Tenerife. Te seguimos contándote todo lo que acontece en torno a este tema, así como también a esos avisos por el calor extremo. Recuerden, hay que tener cuidado con los avisos, también riesgo medio para Tuineje y Pájara y riesgo bajo en Antigua. Lanzarote van a ser menos afectadas por este nuevo ascenso de las temperaturas, pero sobre todo, atención, zona sur de Gran Canaria, aviso de temperatura de color amarillo por temperaturas que podrían llegar hasta los 34 grados. Señoras, señores, tengan mucha precaución este fin de semana, golpes de calor, volvemos a tener otra vez aviso, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y justo ayer, bueno, pues ya acontecía lo que es la constitución del Congreso de los Diputados en Madrid. Vamos a intentar una comunicación precisamente con una de las componentes de lo que fue la mesa de edad, la diputada canaria Ada Santana, que vivió en primera persona este evento. Al ser la de más joven, la de menor edad, pues participó también en esta constitución del nuevo Congreso de los Diputados. Te lo contamos todo enseguida, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, viernes. Aquí estamos contigo.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, pues tenemos comunicación, creo ya, con la diputada más joven de España en el Congreso, Ada Santana. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un honor ayer tomar posesión. Y bueno, como justo eres la más joven, te tocó nada más y nada menos que estar en el comienzo de esta nueva legislatura como la precisamente miembro de la mesa de edad, ¿no?
Totalmente, una cuestión que al final es de azar, pero que sí que tuve el enorme privilegio, ¿no?, de estrenarme como secretaria primera de esa mesa de edad, y además pudiendo compartir esta experiencia también con la magnífica Cristina Narbona, una política con una trayectoria política impecable y también con un compañero de la Juventud Socialista, en este caso de Cataluña, como es Ferran.
Uh-huh. Cristina Narbona, precisamente, que creo que es la presidenta del PSOE, o sea, la...
Sí, efectivamente.
La máxima autoridad dentro del partido, también tú estás dentro de la misma formación política, Ada, supongo que también unos nervios tremendos porque, bueno, pues es todo nuevo, es la primera vez que accede a un escaño en el Congreso y había que tener las cosas todas bien estudiaditas, ¿no?
Totalmente, la verdad que con muchos nervios, mucha emoción y sobre todo con ese miedo de no meter la pata, no leer mal algún nombre, no saber pronunciar bien algún apellido. Al final es verdad que es una lista inmensa de nombres, ¿no? Y es normal equivocarse en algún momento, sobre todo porque lo vas diciendo rápidamente y no tienes tiempo tampoco a procesarlo.
Claro.
Pero bueno, salió bien
sí.
Y cumplimos con el trabajo.
Exactamente. Precisamente una pequeña polémica y te quería preguntar sobre esto con una diputada saharaui, ahora no recuerdo el nombre,
sí.
que parecía que se quejaba de que no la habían nombrado, pero efectivamente sí la habían nombrado.
Efectivamente, de hecho, si se ve la grabación, se ve como, porque en este caso fui yo, me tocó a mí, como la nombro. Lo que pasa es que teníamos un listado para lo que es la lectura de diputados electos y luego un listado para ya lo que era el llamamiento a votación. Y en ese primer listado su nombre estaba mal escrito, entonces yo no lo pude pronunciar y eso se puede ver en la grabación como nombre, sus primeros apellidos, y pido disculpas por no estar nombrándola bien.
Bien, pero al final todo quedó resuelto, afortunadamente, y eso es importante también, es la primera vez que hay una diputada saharaui en este Congreso. Bueno, pues lo que significa la pluralidad de personas que configuran este Congreso. Pero Ada, falta más gente joven. Veo yo que en el caso de edades así como la tuya hay todavía poquitos diputados o diputadas, ¿no?
Totalmente, por lo que he podido comprobar, por una estadística que ha sacado el Consejo de la Juventud de España, solo el 8% de las personas que formamos parte actual del Congreso de los Diputados somos jóvenes, es decir, que tenemos menos de 30 años. Desde luego falta mucha presencia de personas jóvenes, pero sí que esperamos que los y las jóvenes que estamos presentes ahora mismo pues podamos lograr tener un papel de representación de nuestra generación, que al final es eso lo más importante.
Uh-huh. Les pedimos disculpas a nuestros oyentes porque como creo que van en un tren ahora mismo, a lo mejor hay
sí.
alguna pequeña dificultad, pero te estamos escuchando bien, Ada. Lo importante, como decíamos ayer, bueno, pues que ya, con ese acuerdo que se ha facilitado por parte del Partido Socialista y los distintos partidos que lo apoyaron, pues no hubo agobios y se configuró ya la mesa, ya lo que es la presidencia del Congreso, sin ningún tipo de problema.
Totalmente. Es verdad que hay que tener en cuenta que
ahí
no estamos hablando de la elección de la mesa del Congreso de los Diputados y en ningún caso estamos hablando de la formación del gobierno. Pero bueno, sí es verdad que ayer, desde luego, las expectativas fueron bastante bastante buenas y los resultados muy positivos, sin duda.
Ahora queda todavía, se inicia ese trámite, lógicamente las distintas fuerzas tendrán que seguir negociando, ¿no? Pero Ada, dentro de lo que es la legislatura, como ya diputada y miembro también en este caso del Congreso, hemos escuchado que tienes ya ideas para trabajar, por ejemplo, recuperar la ley de vivienda, creo que es una de ellas, también favorecer que la juventud participe más en la vida política. Cuéntanos un poco cuáles van a ser tus objetivos dentro de lo que es pues esa inmensidad de 350 diputados, muchas leyes, etcétera, ¿no?
Pues es verdad que como diputada, al igual que mis compañeros y compañeras, estoy todavía a la espera de ver cuál es el trabajo que se nos encomienda desde el grupo parlamentario, porque los diputados y diputadas pues tenemos una serie de comisiones que nos son asignadas y en base a esas áreas pues vamos a ir trabajando, y desconozco si pues tendré educación, tendré igualdad, tendré empleo, tendré vivienda, desconozco cuáles son estos asuntos a tratar en esta próxima legislatura, siempre por supuesto que representando a mi territorio, que en este caso es Canarias. Pero bueno, sí que me gustaría un poco hablar de esa agenda joven, ¿no? Recuperar esa ley de vivienda que no pudo salir porque, como sabemos, pues se quedó en el tintero tras la disolución de las Cortes. También hablar de esa estrategia de salud mental necesaria para que acceder a una salud mental no sea un privilegio, sino que sea un derecho accesible para todas las personas. Y luego, por supuesto, un tema que para mí es muy importante también, que es hablar de la violencia contra las mujeres y concretamente hablar de sus hijos e hijas víctimas de violencia de género, que es necesario asegurarles unos procesos emancipatorios y que cuando cumplen los 18 años pues sigan teniendo oportunidades de poder estudiar, tengan oportunidades de poder emanciparse y no queden automáticamente por un día después desamparados por la ley.
Bien, pues la verdad que son bastantes tareitas las que tienen por delante, y sobre todo, bueno, el empeño y el espíritu que sabemos que Ada es una persona muy trabajadora, y bueno, pues la felicitamos también desde aquí, porque son 4 años largos de trabajo que se inician justo ayer con esta nueva configuración, por lo menos ya con esa configuración de lo que es la mesa del Parlamento, en este caso del Congreso de los Diputados. Ada Santada, muchas gracias por atender la llamada de COPE. Buen día. Felicidades. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Escuchando, fíjense ustedes, nada más y nada menos que a los Beatles en este viernes 18 de agosto, la mañana de COPE más Gran Canaria. Y enseguida nos vamos a ir hasta una zona bastante más verde que lo que hablábamos antes de Fuerteventura, porque en la isla de Gran Canaria, en Fontanales, este fin de semana se lleva a cabo una feria de kilómetro cero. Vamos a saber todos los detalles enseguida, te lo contamos aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474. 76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos! La piscina, la playa, los helados. Hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a la
Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
COPE más Gran Canaria.
Bueno, y la verdad que todo un placer saludar, creo que ya nos escucha la concejala del sector primario del municipio de Moya, Belén Rivero, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, un placer saludarla porque de nuevo Moya es noticia, en este caso, en la zona alta, concretamente Fontanales, ¿no?
Sí, exactamente, ahora nos toca celebrar las fiestas de San Bartolomé en Fontanales, en la parte alta del municipio, y ya estamos pues aquí directamente pues con los ultimando detalles y preparativos de la feria Kilómetro Cero que arranca mañana.
Exacto, la fiesta de San Bartolomé que se celebra, si no me falla, el día 25 en la memoria. 24 de agosto, cada año también Fontanales está en fiesta, ¿no?
Exactamente, que aproximadamente siempre se empiezan las fiestas el 14, unos 10 días más o menos de fiesta, y la celebración pues del día principal es el 24 de agosto, sí.
Estamos siempre que hablamos con zonas así de mucha vegetación, Belén, pidiendo lo mismo a los oyentes, si van a ir estos días al campo hay que tener todavía mucha precaución, mucho cuidado, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora, hoy... tenemos una temperatura veraniega, ¿vale? Sí, la verdad que ahora creo que el termómetro marcaba como unos 27 grados, pero según nos indican, pues creo que a partir de mañana hay posibilidad de que suban las temperaturas, entonces creo que aunque hemos hecho los años anteriores que llevamos celebrando esta feria, hemos realizado un techo de paraguas de colores espectacular, aparte de para que le dé la vuelta a la isla, por lo bonito y lo característico, tiene una función principal, que es pues atajar un poquito el calor. Entonces, pues sí es recomendable que la gente tenga precaución y se cuide del calor, obviamente, porque probablemente mañana suban las temperaturas.
Bueno, como nos decía el alcalde de Moya, Raúl Alfonso, el año pasado todo un éxito. ¿Qué se espera este año en esta feria Kilómetro Cero en Fontanales, Belén?
Pues no esperamos menos, la verdad, que en las dos ediciones anteriores. Las dos ediciones anteriores fueron espectaculares, una afluencia de gente también que nosotros pues nos sorprendió positivamente. Creo que fue una oportunidad de gente de otros lugares de la isla que no conocen la parte alta de la Villa de Moya, que no conocen Fontanales, y que gracias a este techo llamativo de paraguas, que ya es característico dentro de nuestra feria, pues se acercaron a nuestro municipio, más concretamente a Fontanales. Y entonces pues esperamos simplemente lo mismo. Todo salió muy bien, ningún incidente, la gente muy respetuosa con respecto a la circulación del tráfico, a la entrada, porque el primer año tuvimos restricciones en la entrada por el tema del COVID, pero simplemente esperamos que se repita
el éxito de las ediciones pasadas.
Y por supuesto que lleven la talega, ¿no? Para después poder comprar aunque sea, porque va a haber cosas económicas, todo. Explícanos qué es esto del kilómetro cero.
Exacto, yo creo que es una oportunidad también a nivel gastronómico, pues encontrar todos esos productos kilómetro cero que representan a la isla de Gran Canaria. No solamente estarán nuestros productos de Moya, sino de toda la isla. Y para aquellos que realicen sus compras, como desgraciadamente pues todo el mundo no podrá aparcar igual de cerca, para solucionar este problema de que la gente luego no tenga que caminar mucho con sus compras hasta su vehículo, hemos puesto durante toda la jornada de la feria una mini guagua que estará haciendo el recorrido circular de la dirección del tráfico, para que todos aquellos que quieran subirse pues puedan llegar del recinto a su vehículo o viceversa.
Va a haber aparcamiento, nos decías también, bastante.
Va a haber aparcamiento, es decir, hemos habilitado la vía en un solo sentido, entonces un carril será utilizado como aparcamiento, al igual que en años anteriores, pero claro, como siempre en cada edición pues se pretende mejorar aquellas cosas que nos damos cuenta pues una vez celebrada la feria, pues hemos puesto ese minibús que estará durante toda la jornada de la feria circulando para recoger a los viandantes que dejen sus vehículos más alejados y quieran subirse.
O sea, que puedes dejar el coche fuera del casco. Explícanos bien esto, Belén.
Claro, exactamente, es que la dirección de la vía es en la Gran Canaria 75, exactamente, no es en la zona urbana. La zona urbana pues es la que es y no tiene capacidad para albergar el nivel de gente que viene a esta feria.
Sí.
Pero estará bien indicado tanto por el personal que lleva a cabo la feria, así como por nuestra policía local, uh-huh, que se lo encontrarán en el casco de Fontanales y que les indicarán sin problema alguno pues las zonas de aparcamiento y la dirección de la vía.
Exacto, o sea, pero tenemos que seguir de lo que es el casco de Moya hacia la izquierda hasta llegar a Fontanales y después allí ya seguir las indicaciones, ¿no?
Exactamente, pues llegar a Fontanales, que está pues cuando llegas a Moya Casco está muy bien señalizado, no hay, uh-huh, no hay pérdida.
Exacto.
Y una vez ya dentro de Fontanales, pues seguir las indicaciones del personal autorizado y de nuestra policía local para poder aparcar.
¿Qué horario vas a tener mañana? ¿Es solo mañana o también el domingo?
No, sábado y domingo de 9 a 14 horas.
Uh-huh. Van a estar ahí porque Moya tiene unos quesos estupendos. Supongo que habrá uno o sí, varios stand de quesos, ¿no?
Sí, también estarán algunos de nuestros quesos. Estarán presentes aquí en la feria ambos días, uh-huh, al igual que el resto de nuestros productos también. Nuestra repostería, nuestra miel.
Uy, qué rico.
Así que sí, que la verdad que la feria va a estar surtidita como siempre.
Uh-huh. Ahora nuestra página final dentro de unos minutos de gastronomía, hablaremos también de todos estos temas que tanto nos interesan, que es siempre una buena manera de dar también economía, porque si compramos productos de aquí, Belén, favorecemos también pues bueno, la economía local, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo creo que siempre en las intervenciones que he hecho a lo largo de estos dos años he dicho que la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero una de las enseñanzas también importantes que trajo fue la importancia de consumir nuestros productos, del producto de cercanía, de colaborar con nuestros productores, de intentar consumir lo nuestro y no lo de fuera. Porque finalmente en esas épocas tan duras de pandemia, quienes nos surtieron nuestras neveras fueron nuestros productores. Sin ellos, quizá a lo mejor no nos podíamos haber tenido todo lo que necesitábamos. Entonces, creo que tenemos que quedarnos con esa enseñanza y ahora que las cosas están un poco mejor, pues darnos a mentalizarnos y darnos cuenta de la importancia de nuestro producto, de lo nuestro. Que es que tenemos muy buenos productos y tenemos que conocerlos y consumirlos, por supuesto.
Bueno, o sea que podemos también entonces, como nos decías antes, primero favorecer la economía canaria y después desde la Fuente Luminosa, si no queremos coger el coche, va a haber ese transporte que sale a las 9 de la mañana y regresa a las 2 de la tarde.
Sí, también, exactamente. El año pasado funcionó muy bien este transporte, que vino lleno ambos días.
¿Hay que reservar? ¿Cómo funciona esto?
Pues hay que meterse en la página Kilómetro Cero Gran Canaria y en la publicación de donde se indica la salida de la Fuente Luminosa, ahí pone exactamente cómo hay que coger ese transporte.
Ah, mira, o sea que si queremos incluso no hace falta ni llevar el vehículo particular.
Exactamente.
Perfecto, pues Belén, la verdad que espero que sea todo un éxito, todo preparado, supongo que estarán ahí apurando pues todo el montaje, descargando toda la mercancía, preparando todo. ¿Va a haber música, va a haber alguna actividad también?
Durante la feria no tenemos espectáculos, sino tendremos una...
Música ambiente,
Música ambiente, exactamente, uh-huh. porque ya es tanto el nivel de gente que atrae la feria Kilómetro Cero que no podemos complementarla con ningún tipo de espectáculo extra porque entonces no podríamos albergar tanta gente.
Claro, porque
ya tiene éxito por sí solo.
Exacto.
Mañana los protagonistas son los productos de Gran Canaria.
Exacto. Ya después, ya si quieres no puedes comentar algo de las fiestas rápidamente porque aprovechamos la ocasión y hablamos ya si sabes algún acto importante que no nos podamos perder de las fiestas de Fontanales, que son ya la próxima semana.
Sí, claro, ya, por ejemplo, pues mañana por la noche habrá concierto y las tradicionales verbenas de las fiestas de los pueblos.
Uh-huh.
Y luego, como actos importantes la semana que viene, el martes 22, si no estoy mal en las fechas, tenemos la tradicional romería ofrenda a San Bartolomé.
Uh-huh.
El miércoles 23... pues tendremos esa víspera de las fiestas, que por la noche pues habrá actuaciones y verbena también. Y el martes pues se culminarán las fiestas pues con la misa y procesión al Santo Patrón y también habrá una pequeña feria de productos locales, así como una feria de ganado, si el tiempo nos lo permite, por supuesto, si las temperaturas no se exceden. También celebraremos la tradicional feria de ganado. Lo que este año tenemos un broche especial al cierre de las fiestas porque el sábado 26 en el campo de fútbol de aquí de Fontanales tendremos un concurso monográfico del Presa Canario. También al igual que considero que hay que apostar por lo nuestro dentro de lo que es la alimentación, pues también en el mundo animal. Entonces más característico que nuestra raza dentro del mundo canino que el Presa Canario, pues también tendremos un huequito para ellos. Uh-huh. En un concurso monográfico que celebraremos ese sábado 26 por la tarde.
El día 26. Estaremos atentos también a toda esta información y seguiremos en contacto con la fiesta de San Bartolomé. Recuerden, día 24 de agosto, cada año celebramos también esta festividad en la zona alta del municipio de Moya. Belén Rivero, concejala del sector primario, gracias por atender la llamada de la COPE. Que sea todo un éxito este fin de semana. Mañana
muchísimas
sábado.
Gracias.
Y el domingo no se pierdan la Feria del Sector Primario en Fontanales.
Gracias, muchas gracias por contar con nosotros.
Si la patria es el canto de una madre, el pueblo y esas calles que de niño transité. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez. Si la patria es un sueño sin bandera, revienta y dice: patria, patria canaria, patria, gozo y dolor. patria.
Patria canaria.
Patria lejana.
Patria. Mi eterno amor.
Eres el guanche que aún se mueve por mis venas. Eres la lava que me abraza el corazón. Patria es conciencia del pasado, respeto por las huellas que otros antes han dejado.
Si la patria es la risa de mi gente
y un campo campesino tan sentido y diferente. Que revienta y dice.
Preciosa canción que nos ha seleccionado nuestro realizador Marcelo Cordobés, esta Patria Canaria de Braulio, interpretada por los Gofiones. La música de la tierra que también, pues, nos pone en ambiente de un fin de semana grande para, bueno, pues irse a Fontanales a disfrutar de esta Feria Kilómetro Cero. Ahora te daremos más detalles enseguida con Vanessa Santana de otras ofertas gastronómicas para el fin de semana. Pero ya te vamos hablando un poquito porque la próxima semana, no te pierdas el lunes, que vamos a hablar sobre las 12 y 5, si Dios quiere, con el párroco de la Villa de Teror, don Jorge Martín de la Cova, para hablar de los actos de las fiestas del Pino, las fiestas religiosas más importantes, las fiestas de nuestra diócesis de Canarias, que ya en este mes de agosto ya vienen celebrando alguna actividad, y concretamente ya para el día 25, pues tienen ya actos programados. Lógicamente con el pregón ya de las fiestas, que será la próxima semana, pero también ya les anticipamos, bueno, pues toda una serie de actos religiosos, como lógicamente cada año se celebran en esta Villa Mariana de Teror, que también se prepara ya para celebrar este año una fiesta grande, como nos decía antes la propia consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina, en la entrevista que escucharon hace un ratito. Y es que ya, por ejemplo, el día 5 de septiembre ya empieza con la bajada de la imagen de la Virgen del Pino desde su camarín, que también te ofreceremos aquí en COPE Más Gran Canaria. O, por ejemplo, ya el día 7 con la romería ofrenda, y por supuesto el día 8, el día grande, que es el día de la Virgen del Pino, el 8 de septiembre, festivo en toda la isla. Pero además también después vienen actos como el novenario, por supuesto, y ya lo que es el Día de las Marías, que es el día propio de la fiesta de Teror, la fiesta patronal de la Villa Mariana de Teror, el día 10 de septiembre. Pero de todo esto te lo iremos contando con detalle este próximo lunes en esa entrevista que haremos con el propio párroco y rector de la Basílica de la Virgen del Pino en Teror. Unos consejos y entramos en la recta final. No te lo pierdas. Vamos a hablar de cosas ricas en este viernes.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pensando en renovar el piso en tu casa, Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues de viernes terminando, digamos ya en ese punto de medio de mes de agosto y aprovechando y exprimiendo los días al máximo.
Vanessa, la verdad que este mes de agosto ha habido episodios de calor, pero ahora mismo, excepto la alarma que el aviso que hay de un poquito de temperaturas altas, estamos disfrutando de un verano súper agradable para disfrutar de nuestra gastronomía, ¿no?
Estamos disfrutando de unas temperaturas maravillosas, sin agobio, pero mira, si me permites un guiño y va muy vinculado al sector primario, toda mi fuerza, toda lo que necesite la ayuda a mi gente de Tenerife, que están pasándolo muy mal, ese norte, pero una cosa y una connotación que tiene mucho que ver con lo que aquí tratamos, el sector primario. Señores, políticos, si tuviéramos un plan preventivo y volviéramos a tener a esos animales en el campo haciendo su trabajo y alimentándose, esto se podría evitar en algo, en algunas medidas. Lo que no puede ser es que hemos eliminado esas transhumancias, esos ganados liberados en el campo, y esto, pues bueno, comer las hierbas, eliminar eso, pues evitaría. Y como tú comprenderás, Julio, hoy es el día para decirlo, para gritarlo y para defender al sector primario que tanto demanda teniendo los animales. Cuidado, ¿eh?
Por eso mismo hoy abríamos nuestro programa hablando de los problemas. Fíjate que problemas tan graves están teniendo Fuerteventura, que no tienen agua para arreglar, para regar las plantas en Vanessa, en una bodega, no sé, seguro la conoces, Bodegas Conatus. Nos decían sí, que es una vergüenza que hayan invertido, bueno, aparte el esfuerzo de recuperar parras antiguas, y don Pedro Martín, su dueño, la verdad que no sé cómo sigue, porque la verdad que es difícil, con todos estos inconvenientes que te encuentras, tener pues esa dedicación para invertir en un negocio del sector primario, pero aún así la gente pues se empeña, porque yo creo que es algo que nos hace sentir bien, al final ver cómo esos productos de nuestra tierra podemos ofrecérselos al consumidor. Y también hemos hablado esta mañana del cierre de un puesto en el mercado aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Realmente hace falta cambiar mucho en esta legislatura, Vanessa, para que todas estas cosas después no desemboquen en lo que tú dices, pues incendios descontrolados, el campo sin agua para regar. Aquí hay que hacer algo, ¿no?
Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer, Julio, es lo que venimos haciendo durante años aquí en este espacio, ¿no? Que es concienciar, educar, reeducar, dar conocimiento al consumidor, a la gente de a pie. Lo que no puede ser es que todo es culpa de otro, ¿no? Cada uno tenemos responsabilidad. Y bueno, en el agua, pues un plan hidrológico potente, necesario. Lo que no puede ser es que prácticamente todas las viviendas privadas de Fuerteventura tengan piscina y que los recortes de agua vayan para todos por igual. No puedes recortar agua ni para los animales ni para la agricultura, porque si no, pierde ese puesto de mercado que cierra, señores, por conocimiento, porque lo he vivido in situ. Los mercados se tienen que adaptar también al nuevo consumidor, se tiene que adaptar en horarios, pero también tenemos que concienciar que comprar en los mercados es comprar casi casi de mano de los agricultores, es comprar el punto del kilómetro cero, el origen, y con lo cual tenemos que concienciar que esos mercados estén, pues a lo mejor buscar dinámicas de horarios más amplios, buscar ese horario de que hay que estar para la gente joven. Hay un comentario de un gran directivo de un mercado de penínsulas que un día me dijo: el problema de los mercados de abasto es que su cliente se está muriendo. ¿Por qué? Porque no han sabido conquistar al nuevo cliente, no han sabido conquistar a la gente joven. Pues a lo mejor tenemos que darle una vuelta a la tortilla y ver cómo alcanzar gente más joven para que se acerque a los mercados. Yo creo, Julio, lo primero es responsabilidad de todos, no solo del ámbito político, sino yo creo que también la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Esto es muy serio y la verdad que te apoyamos totalmente lo que estás contando, Vanessa. Y yo añadiría una cosita más, también escuchar más a las personas mayores, porque ese conocimiento que tienen todas estas personas que han trabajado años, que tienen las manos ya curtidas en la agricultura, en trabajar en estos campos de nuestra tierra, esa riqueza, ese patrimonio hay que conservarlo, hay que escuchar a esas personas también para no perder también ese contacto con la naturaleza.
Y sobre todo porque, Julio, son los que saben. O sea, son los que saben, son los que han vivido, lo han sufrido y ellos saben muy bien de lo que estamos hablando. Y hay una cosa que nos previene y nos avisan de no cometer los mismos errores, que eso es muy importante, que es que nos olvidamos que muchas veces volvemos a cometer errores que ahí la gente mayor ya te sabría decir por dónde tirar y por dónde no tirar. Pero hoy estamos como ahí melancólicos para
no,
nada.
Esto es así.
Es un punto de reflexión.
Exacto.
Sobre todo para ahora invitarlos, Julio, porque este fin de semana hay un planazo en Gran Canaria.
A ver, sí, porque antes
gastronómico.
Me hablaste
está
de tortilla.
Claro que mucha gente...
se me dieron ganas de comer. A ver, cuéntanos, Vanessa, cuéntanos.
Me dieron ganas de comer. Sí, bueno, sí, hay muchos planazos en donde podemos estar en distintas zonas de la isla. Está claro que mucha gente está para zonas de costa, pero hay que recordar que el norte también tiene costa. Y este fin de semana, tanto sábado como domingo, hay un encuentro, pues esa serie Kilómetro Cero, que se viene realizando por distintos municipios. Este fin de semana está en Fontanales, en donde podrán disfrutar pues de comprarles a productores directos desde elaboradores, productores, agricultores, en donde van a ofrecernos durante este fin de semana pues el producto local, el podernos llevar la cesta a la compra para casa y podemos disfrutarlo conociendo una zona que no visitamos habitualmente, que es la zona de Fontanales. Porque, Julio, aunque a veces creemos que todo el mundo conoce la tierra de donde vive, hay gente que no conoce, pues digamos, las afueras. Uh-huh. Y lo vamos a dejar así porque podríamos decir que hay mucha gente que es que te pueden decir, no, es la primera vez que vengo aquí, con 40 o 50 años. Y dices tú, pero tú no eres de Gran Canaria. Pues suele pasar y sigue pasando que no conocemos nuestra tierra.
Hasta el casco del municipio de Moya, pero nunca han visitado Fontanales con esa preciosa iglesia y todo ese entorno y la gastronomía que hay. Pero este fin de semana, como antes hablábamos también con la concejala Belén Rivero, esa feria de kilómetro cero, pero seguro que tú conoces algo más que no hemos hablado antes en la entrevista, Vanessa, de lo que vamos a poder encontrar ahí en Fontanales este fin de semana.
Sí, bueno, conozco muchos productores de los que van, que llevan incluso muchos productos innovador. Sí. Sé que va a ir también mucho agricultor y para mí es una ocasión perfecta y que la gente se olvida es poder comprar queso, ¿vale? La zona de Moya tiene una gran producción de queso. No sé por qué, sino en verano, pues debido al calor y porque cambiamos nuestros hábitos de alimentación, dejamos de consumir quesos y yo creo que hay que recordar que los productores de queso siguen ordeñando a sus ovejas y a sus cabras y a sus vacas diariamente y siguen produciendo quesos, con lo cual, señores, tenemos que consumir quesitos, tenemos que seguir consumiendo esos quesos del norte de Gran Canaria que a veces nos olvidamos en verano, en esta fecha, el consumirlo y deberíamos de seguir apostando por ello.
Es que la verdad que los quesos es un mundo apasionante, Vanessa, pero no solamente está el queso que está cubierto con pimentón, ese color rojito, sino también hay con gofio. Incluso hemos llegado a ver...
con gofio natural, ahora hay con tuno indio.
Con tuno, eso, sí, sí, es que sí, es impresionante.
Con romero, sí, con... Sí. Es que ya, bueno, a ver, en Canarias cierto es que lo tradicional es gofio, pimentón y natural. Uh-huh. Pero bueno, el I+D, la innovación ha llegado también al sector quesero. No solo, yo no creo que tampoco es tanta innovación, sino también observar lo que se hace en otros territorios. Uh-huh. Cierto es que hay otros territorios, pues, que se envuelven en hojas de higuera, que se pone romero, que se pone simplemente aceite, en la zona de Murcia, que se meten en vinos. Pues bueno, aquí también vamos teniendo esos puntos cuando tenemos quesitos con romero, quesitos con tuno indio. Y bueno, Julio, yo, ya que van para el norte, un queso de oveja, por favor, que no falle.
Uh-huh. Vanessa, que nos queda un poquito tiempo, nos decías que había, la verdad que bastantes ofertas muy potentes en gastronomía. ¿A qué más tenemos que ir este fin de semana, sin ser Fontanales?
Hombre, yo creo que de restauración, Julio, no tenemos que olvidar que si lo podemos permitir, salir un poquito de casa y aprovechar y almorzar o cenar en algún restaurante que, bueno, que por ejemplo las capitales, pues la zona de Las Palmas lo están, entre comillas, sufriendo porque, ¿sabes lo que pasa, no? Que todo el mundo se traslada al sur de la isla y vemos que pues, muchos restaurantes vacíos y sufriendo pues no esa cuesta de enero, sino la gran cuesta que supone agosto, de estar abiertos y no tener clientes.
Uh-huh. Eso no puede ser. En agosto hay que también disfrutar. No hace falta salir de la ciudad, hay que disfrutar también de lo que tenemos aquí, ¿no?
Yo creo que no hace falta salir de la ciudad cuando tenemos una maravillosa playa de Las Canteras, tenemos un movimiento gastronómico que se ha revelado en los últimos años, en donde tenemos mucha gente joven haciendo proyectos increíbles y que lo que estamos haciendo es provocar.
Vanessa, ¿alguna cosita más? ¿Queda un minuto? ¿Algo más que no
nada,
podemos...?
Simplemente desearles buen fin de semana, Julio, que aprovechen, que coman y beban equilibradamente, porque si no, la cuesta de septiembre con los kilos va a ser grande y hay que cuidarse, porque una cosa no quiere decir la otra. Podemos seguir disfrutando, pero siempre con, pues, con conocimiento y equilibrio, porque si no, la báscula nos va a llamar la atención.
Eso es así. Vanessa Santana, siempre con propuestas súper interesantes. Gracias por estar también esta temporada y ya para la próxima con importantes novedades que vamos a ir contándoles cada viernes aquí en la sintonía de la mañana en COPE Más Gran Canaria. Un saludo, Vanessa.
Un saludo y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Bueno, pues siempre la música nos acompaña y así lo vamos a seguir haciendo la próxima semana, si Dios quiere, contigo a través de COPE Más Gran Canaria. Seguimos ya contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana, buena tarde, un abrazo, cuídense.